Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos sobre temas del ciberespacio. Primero que nada, no se asusten si no reconocen la voz usual de mi amigo Israel. No se preocupen si está en el podcast correcto. Él nos estará acompañando al día de hoy junto con un invitado muy especial directamente desde el Perú. Su nombre es Omar Palomino, mejor conocido como El Palomo, profesional y consultor de seguridad informática. Ha participado en múltiples conferencias de OWASP, ISACA, LimaHack, en países como Perú, Honduras, Bolivia, España, Ecuador, entre otros. Bienvenido a este episodio, Omar. ¿Cómo estás?
Pues un gusto estar con ustedes y de alguna manera aportar algo de mi conocimiento de seguridad informática, de podcast. Así que muchas gracias por la invitación y espero que podamos hacer pues temas interesantes en esta reunión.
Perfecto, Omar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nada, para ir entrando en materia, supongamos que una persona está interesada en adentrarse en este mundo de la seguridad informática. Una pregunta muy fácil de que se le puede ocurrir es, ¿cómo se debe iniciar una persona en esta rama, ¿no? ¿Cómo yo, que no necesariamente he estado involucrado 100% en la parte de hacking y de seguridad informática, ¿cómo puedo empezar a ir metiendo los pies en este tema?
Mira, de hecho, esta es una de las preguntas más comunes, ¿no? Todas las personas que quieren iniciar de alguna manera en seguridad terminan con esta pregunta. ¿Y por dónde comienzo, no? Omar, ¿por dónde comienzo? Omar, ¿qué hago? Yo quisiera entrar a seguridad informática, quisiera entrar al mundo de hacking, al mundo de pen testing. Escucho hablar mucho de red teaming, de equipos de blue teaming. Empiezo a hablar de un montón de términos y la pregunta siempre a veces cae por su propio peso. ¿Y por dónde comienzo? ¿De acuerdo? A ver, yo voy a tratar de alguna manera de aportarles mi más o menos el camino que yo he seguido, ¿sí? No tiene que ser necesariamente el único camino, cada quien toma un camino diferente, pero sí, ya conforme pasan los años, porque, bueno, yo comencé esto en el mundo de hacking, la verdad es que hace muchísimo tiempo y ahora tengo 34. Y ya he visto muchas cosas, ¿no? Y en este camino que he visto cosas, creo que hay algunos puntos críticos, sensibles y algunas recomendaciones que yo puedo darles en cuanto a por dónde comenzar, cómo iniciar en este mundo de hacking, ¿de acuerdo? Y es una pregunta, una respuesta que se puede alargar bastante, así que es mejor conversarlas aquí que a veces escribirla en un post porque queda corto el tiempo. A ver, primero les comento cómo yo he visto que algunas personas han comenzado y cómo comienzan. Lo primero que toca siempre revisar es la mayoría de las personas que están en este mundo, ¿cómo han iniciado? ¿Lo han estudiado? O sea, ¿han estudiado en algún lugar seguridad informática? ¿Han estudiado testing? Sí, pero hay un componente muy importante en este tema de seguridad informática, ¿no? Que es el autoestudio, la autocapacitación, ¿no? Es vital en este proceso, ¿no? Ahora de pronto ya existen universidades o carreras, he visto ya carreras universitarias de seguridad informática, de ciberseguridad, de seguridad de información, pero si nos remontamos hace 10, 15, 20 años atrás, que fue, digamos, el tiempo donde algunos ya comenzamos a hacer este tema, no había nada de eso, ¿no? No existía carreras universitarias de ese tipo. Ahora he visto hasta maestrías de ciberseguridad y todos esos temas, pero antes no había. Y entonces obligaba a las personas, a todas las personas que querían comenzar en este tema, a hacer algo que de pronto se ha perdido ahora, que es el autoestudio, la capacidad de entrar, leer, documentarse, no entender, frustrarse, volver a leer, entender, buscar más de una fuente, buscar información en otros lugares, y a partir de eso, recién comenzar, que es algo que ya no se hace mucho, ¿no? En la actualidad las personas quieren algo rápido, inmediato, y no siempre es así, ¿no? Y además lo interesante de este camino, cuando lo vas, lo estudias, lo lees, te equivocas y lo vuelves a intentar, es que hasta de los mismos errores aprendes, ya no los vuelves a cometer. O sea, ah, ¿cómo pude haber hecho? No entendí bien esto, me cometí este error y ya no lo hago. Entonces, el primer creo, punto crítico de este proceso de seguridad en general es que vas a tener que mucho autoestudio, mucha capacidad de poder tú mismo estudiar, porque normalmente en unas carreras universitarias no te explican esto, ¿no? No existe este componente de seguridad, al menos en las carreras de ingeniería de sistemas, de computación, de informática, no está ese componente implícito, hay que leerlo y buscarlo por uno mismo. Así que ese componente para mí es importante.
Perfecto. Oye, bueno, me presento ahora yo, me voy a introducir solito. Mi nombre es Israel Gómez, yo fui el chismoso que contactó a este Omar. Y eso eres un tema muy importante el que mencionas, mi estimado Omar. La verdad es que, bueno, no sé tú qué piensas al respecto de lo que te voy a preguntar, pero antes no existía como tal un glamour como el que hoy existe en el tema del pentesting o el hackeo ético. Yo creo que, por ejemplo, yo soy de la época de los 90s y sí había un tema interesante en tema del internet, de lo digital, pero creo que escuchar la palabra hacker no era tan conocido en aquellos entonces. Ahora, hoy día, y es la pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué piensas de estos cursillos? No lo digo despectivo, ¿eh? O sea, estoy diciendo que pueden haber cursos muy buenos, pero de estos cursos que te dicen, no sé, de principiante a experto o de noob a Scratch, que están, por ejemplo, en YouTube, en Udemy, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Porque creo que mencionas algo muy interesante sobre el autoestudio. Entonces, el que te diga un curso de este estilo de solo por tomar eso ya te vas a convertir en un hacker, pues se me hace un poco lejano, pero me gustaría escuchar tu opinión, mi estimado Omar.
Dale, más bien, primero agradecerte, Israel, porque de hecho sí, tú fuiste quien me contactó para esta reunión. Entonces, gracias por la invitación, Israel. Y volviendo al tema, yo creo que, y eso no solo aplica para el tema de seguridad informática ni para el tema de hacking y pentesting. Yo creo que esto aplica para todo. Yo recuerdo, yo soy peruano, y recuerdo que en el Perú, solo para contar una anécdota, estoy hablando de más o menos de los 90, cuando yo tenía unos 8 años, 9 años, 10 años más o menos, salió una publicidad, un comercial en televisión, que era muy gracioso y me hace recordar a tu pregunta, que salía una persona bailando, un americano, típico americano, y decía, la canción era así, ¿no? En solo un mes hablas inglés, decía. Métete a estudiar en nuestro instituto, centro de estudios, en un mes hablas inglés. Y salía bailando con ritmo, mucho marketing, eso sí. Y la canción que estaba de fondo era muy pegajosa, y claro, ¿no? Entonces, hasta ahora, inclusive, muchas personas lo recuerdan, a pesar de que ha pasado ya 20 años, la canción, ¿no? Tenía un ritmo, yo me acuerdo de la canción, solo un mes, hablas inglés, y salía bailando y toda la persona. Ya, yo no creo en ninguno de esos cursos, ¿no? Y no aplica solamente para pentesting y hacking, ¿no? Nadie aprende nada, ¿de acuerdo? Con un curso, ¿de acuerdo? Vamos, en un curso vas y entiendes las ideas base, entiendes los ejercicios, cómo más o menos funcionan, entiendes el concepto de las cosas, y luego viene el componente que es imprescindible en todo proceso de aprendizaje, que es el proceso de experimentarlo y de hacerlo tú mismo, ¿de acuerdo? Se imaginan es que no solamente lo que has mencionado del curso de noob hasta master y no sé qué más. Aplica para todo. He visto en redes, en networking, dice, ¿no? En solo 24 horas, he visto hasta libros también, ¿no? 24 horas, vuélvete un experto en redes, y entonces aquella persona que ha estudiado toda su carrera de redes, CNA, CNP, CNA Security, y lleva años estudiando y practicando y trabajando en una empresa con muchas casuísticas, muchas, muchas configuraciones especiales. Ya, eso no importa porque de pronto apareció un curso que en 24 horas o en 36 horas, distribuidas 50 horas, lo que quieras, pues ya te convierte en un máster, ¿no? Eso no existe. Y además, con mucha más razón en ese tema de seguridad, porque en seguridad todos los días aparecen nuevas vulnerabilidades, todos los días aparecen nuevas técnicas de hacking. Este año han salido muchas, de pronto por la cuarentena y por todo por toda la coyuntura mundial no han tenido tanta relevancia e importancia, pero así es. Entonces, yo, por ejemplo, dicto cursos, va. Pero yo jamás le diría a un alumno, mira, después del curso ya eres un máster, ¿ah? No hay forma, y has visto todas las casuísticas, todos los casos que puedan haber, así que, listo, después de esto ya no tienes nada más que estudiar. No, nada, eso no existe. Y no existe en ningún rubro, no solamente en pentesting ni en hacking. No existe en ningún rubro. Tienes que estudiar y, obvio, ponerlo en práctica y la experiencia, muchísima experiencia.
Estoy de acuerdo, mi estimado Omar. La verdad es que hace poquito tengo una hermanita muy pequeña que tiene como 11 años. Bueno, yo digo que es chiquita, ¿no? Pero a lo mejor y ya tiene esos años. Ella me empezó a inducir en algo que los chavos, voy a decir, voy a ocupar esa palabra porque ya tengo mis ayeres, mis abriles. Pero ella me dijo, ven hermano, siéntate y vamos a jugar Fortnite. Y, o sea, yo ya había escuchado de ese tema, pero la verdad es que al principio dije, bueno, pues es una justificación el que yo lo juegue porque mi hermanita lo está jugando, ¿no? Entonces, tengo todo el derecho de hacerlo. Y justamente cuando yo empezaba a jugar, pues era, o sea, yo parecía que no tenía manos, o sea, no sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Mi hermanita de 11 años me decía, pero apúntale a la cabeza, por el amor de Dios, lo tienes ahí enfrente. ¿Qué está ciego? O sea, mi hermanita se estresaba, o sea, tenía crisis de ansiedad conmigo. Y yo le dije, es que no sé cómo puedo empezar a jugar. Y ella me dijo, mira, esto es tan sencillo como que la práctica hace al maestro. Entonces, pues obviamente me dijo, pues yo no entro a cursos y yo, ah, pues sí, yo nada más agarro mi fusil y empiezo y yo, ok. Entonces, quiero agarrar esa pequeña anécdota igual como ejemplo para decir lo mismo, o sea, al igual que como a veces pues te puedes enfrentar a algo nuevo, pues la práctica y pues, te vas a equivocar, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, algunos igual a veces me preguntan, oye, ¿empiezo estudiando redes o empiezo a estudiar sistemas operativos o me enfoco a base de datos? Y es como de, pues haz lo que tú quieras, o sea, al final vas a encontrar la manera de especializarte en algún futuro. Pero bueno, y me gustaría también ahondar a esto sobre, ya sabemos cómo iniciarnos, ¿no? La verdad es que agarraste temas muy interesantes sobre el tema del autoestudio. Ahora, pues ya, digamos, esta persona ya está estudiando, ahora pues va a querer trabajar, ¿no? Va a querer recibir pues dinero a cambio o algún tema a cambio. Y me gustaría preguntarte, mi estimado Omar, desde tu perspectiva, desde el otro lado del continente, ¿cómo ves el tema laboral para el ethical hacker? O sea, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué tan grande es el mercado o qué tan pequeño?
De hecho, solo para complementar un temita que me faltó, que te comentaba que el primer punto crítico para mí era la capacidad de autoestudio. También hay otro componente, justo lo acabas de decir tú, Isabel, ¿no? Es, Omar, ¿y qué estudio? Estudio ingeniería de sistemas, computación, informática. Sistemas no es lo mismo que computación, no es lo mismo que informática. Estudio ahí ingeniería de software. Omar, ¿qué estudio? La pregunta es, siempre me han dicho, Mari, ¿qué estudio? ¿Ah? No sé qué estudiar. De hecho, también alguno de mis alumnos alguna vez me dijo, Mari, ¿tú crees que valga la pena estudiar para hacer reversing? Me gustaría empezar a hacer cracking y reversing. ¿Vale la pena en el país, en este caso en Perú, estudiar? Yo creo que se puede extrapolar tranquilamente a cualquier país latinoamericano, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué debo estudiar? Bueno, es muy parecido a la respuesta, ¿no? Puedes estudiar lo que quieras, de hecho, ¿no? En algún momento de la carrera que esté relacionado, obviamente, a esos temas, ¿no? Cuando digo estudiar lo que quieras, no me refiero a que estudies derecho y luego por ahí en el derecho migres, des un giro de 180 grados y digas, ya estás, ¿no? Me voy a computación y a emprender de protocolos de comunicación, no, no. Pero si hablamos de carreras informáticas y de tecnología, como sistemas, computación, informática en general, listo. De hecho, vas a estudiar muchas cosas similares. Entonces, estamos bien, estamos bien. Entonces, puedes estudiar lo que quieras. De hecho, lo más común que está relacionado a esos temas es sistemas, es computación, es telecomunicaciones. Está muy relacionado, pero también he visto alumnos míos que me dicen, Mario, mira, estudié electrónica y al final de electrónica me pasé a todo este mundo de informático, así que listo, pero tengo la base y he escuchado, he llevado mis cursos de algoritmos, comunicaciones, telecomunicaciones, entonces hay ese componente. Lo que quería mencionarles es que estudies lo que estudies relacionado a estos temas de informática computacionales, tiene que haber una base, y esa base es importante, muy importante, ¿no? De nada sirve que tú intentes o empieces a hablar de pentesting, querer hablar de pentesting, si ni siquiera sabes qué es un escaneo de tipo SIM, qué cosa es un handshake, qué son los puertos, cómo se comunican, los puertos aleatorios, ¿no? Si no tienes ese concepto base, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes luego pretender que apretar solamente botones o apretar un botón así a lo grande y decir, ya está, listo, lo hice y lancé un ataque? No sé qué pasó en background, no sé qué pasó atrás, no tengo ni idea, pero funcionó, ¿no? Mira, se me robé una cookie, no sé por qué me robé la cookie, no sé si es una sesión, no sé cómo funciona el protocolo TCP, no sé, no tengo ni idea, pero mira, solamente copié, pegué y ya funcionó. Ya, ok, ya, no. Tiene que haber una base, es importantísimo esa base, ¿no? Ahora, esa base es, digamos que, esencial, ¿no? Estamos hablando de comunicaciones, de sistemas operativos, algoritmos en el caso de desarrollo. Hay personas que no se dedican al desarrollo necesariamente en pentesting, pero vamos, por ahí tienes que desarrollar un script y si no la tienes, no tienes la base necesaria, no sabes nada de desarrollo, pues ¿qué script vas a poder desarrollar, ¿no? No hay forma. Entonces, hay un componente, aparte del autoestudio, importantísimo, está el componente de toda una base de conocimientos que es necesaria para poder comenzar. Necesaria, ¿de acuerdo? Esa base, por lo general, recibes en carreras de informática, de computación, de telecomunicaciones, electrónica. O sea, hay esa base que tú necesitas y que tienes. Que, obvio, en otras carreras que no están relacionadas a estos temas tecnológicos, no los tienen, ¿no? Cuando dijimos estudiar lo que sea, no me refería a estudiar contabilidad, ¿no? Porque no vas a recibir la base necesaria. Entonces, sí, hay una base, esa base es importante, el autoestudio, y son dos componentes. Ahora sí, yendo a tu pregunta, el mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo va el mercado? Mira, yo creo que el mercado ha ido creciendo. Soy un optimista de ese tema, ¿no? Yo pienso que hay un mercado, al menos en Latinoamérica, lo suficientemente importante para albergar a los pentesters en su comunidad. Sí existe. Obvio, podría ser mejor, por supuesto. Todo siempre es mejorable, todo puede ir mejor. Pero sí hay un buen mercado, ¿de acuerdo? Sí hay un buen mercado. Y ese mercado te permite vivir de hacer hacking, ¿no? Sí te permite vivir de hacer hacking. De hacer hacking, dedicarte a seguridad, acuérdense que, digamos, por un lado está la gente que hace pentesting todos los días y por el otro lado la gente que también te protege el pentesting, que administra la seguridad informática de la empresa. Entonces, de esos dos lados hay. Ha ayudado mucho este tema, como siempre, todos los incidentes que hay en los países ayudan a que este tema despegue, ¿de acuerdo? Es decir, hay un incidente de seguridad, despega. Hay un incidente de seguridad, despega. Yo siempre mencionaba que tengo dos tipos de clientes, ¿no? Un cliente que normalmente me llama para hacer sus revisiones de seguridad periódicas, que por lo general es todos los años, ¿no? Te llaman una o dos veces al año. Los que son, digamos, empresas más proactivas, cada vez que lanzan un nuevo sistema de información, una nueva aplicación, te llaman y haces y revisas que todo esté bien. Pero también tengo otro grupo de clientes que solo te llaman cuando ya los hackearon. Ya los hackearon, ya los vulneraron, ya publicaron su información, ya le hicieron un defacement, alguien se coló por la VPN y un domingo a las 12 de la noche o en la madrugada desapareció la base de datos y, oh sorpresa, también desapareció el backup de la base de datos y están sin base de datos, o les cayó un ransomware a su servidor principal, les cifró todo y les digo, bueno, recupera tu backup, es el momento. Y me dice que justo en el mismo servidor, donde han cifrado todo, ahí también había puesto mi backup, Omar, mi backup también lo han cifrado. Entonces, así de gracioso y de ridículo puede sonar, pero ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, y yo tengo esos dos tipos de clientes. Los clientes proactivos, que siempre están preocupándose por seguridad, ¿de acuerdo? Y están los aquellos que son muy relajados, vamos a llamarlos así, o despreocupados, que solo se preocupan cuando ya hubo un incidente. Vamos, cualquiera de los dos escenarios abre un mercado interesante latinoamericano. Ya hemos, bueno, yo he trabajado en proyectos fuera del Perú, ¿no? En Chile, en Ecuador, y he visto cómo las empresas contratan estos servicios. Así que yo sí pienso que hay un buen mercado. Obvio, siempre hay un componente de hacer un buen trabajo, ¿no? Si es un buen trabajo, pues lo más probable es que te vuelvan a llamar, que hagas servicio de manera constante. Pero en general, si es un buen trabajo, el mercado está ahí. Si hay un buen mercado, y eso representa una oportunidad importante para las nuevas personas que quieren ingresar en este mundo.
Ah, mira, muy interesante, mi estimado Omar. Ahora, creo que por lo que escucho en la conversación, hablas mucho en sentido de imagino que eres freelance o tu propio, o eres emprendedor o empresario. A nivel empresa, o sea, si yo, por ejemplo, estoy iniciando y de repente quisiera meterme a una organización, ¿qué características crees tú que me deba dar esa empresa para yo decir, sí, aquí puedo empezar o aquí puedo seguir desarrollándome en mis capacidades de ethical hacking?
A ver, pero lo primero, lo que comentabas. De hecho, yo formé una empresa con un amigo, ¿no? La formamos allá en el año 2015, ya estamos en 2020. Entonces, digamos que soy parte de un grupo de emprendedores que decidió un día, o sea, decir, vamos, la damos y comencemos. Así que un día comenzamos desde cero. Tuvo, siempre cayó, digamos, tuvimos el primer cliente uno, ¿no? Cliente factura número 0001. Y fue todo un hito, lo pegamos en un corcho y, oye, mira, increíble, factura número 2, qué increíble, y así, ¿no? ¿De acuerdo? Y de eso han pasado 8 años, comencé yo con un amigo y ahora somos, pues, un grupo de pentesters que estamos detrás y ahora hay, digamos, más empresas, proyectos en paralelo y hay varias cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué características debe haber en este proceso? Te lo mencionaba al inicio de la conversación. Esto es mucho autoestudio, ¿no? Es mucho autoestudio. De hecho, justo antes de ayer, estaba leyendo una nueva noticia que acaban de hacer una prueba de concepto de un exploit, pero de RCE, porque lo que se había hecho, un primer exploit que generaba denegación de servicio en el SMB versión 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hace 3 días hay una prueba de concepto que ya te genera RCE, código remoto. Había que modificar el shellcode nada más a tu conveniencia, pero digamos, ya podías hacer ejecución de código remoto a través de SMB versión 3, lo que llaman el SMB GOS, ¿de acuerdo? Entonces, una de las características que debe tener una persona que empieza a trabajar es, obvio, seguro, lo clásico, ¿no? Un buen ambiente de trabajo, compañerismo, capacitaciones, esas cosas, digamos, que ya las conocemos, pero una característica interesante que tiene que haber en este proceso de hacking es que, a diferencia de otros tipos de empleos donde uno va, cumple un horario, hace algo, digamos, ya establecido, y regresa y ya está, terminé mi día, pues aquí es un poco diferente. Aquí hay un componente de, mira, acá hay algo nuevo, algo que acaba de salir hace 2 días, algo que hay que ver bajo qué condiciones se puede explotar, si es riesgoso, no es riesgoso, de pronto armar mi propio laboratorio. Y todo eso pasó hace 2, 3 días. No voy a tener, nadie me va a capacitar en esta nueva vulnerabilidad que acaba de salir hace 2, 3 días. De hecho, por ejemplo, hay una vulnerabilidad que también salió este año, que es el Ghost Cat. Muchas vulnerabilidades han puesto Ghost este año, ¿no? Pero el Ghost Cat, Tomcat, que cuando me puse a documentarme y leer toda la información, lo había descubierto una empresa china. Y toda la documentación estaba en chino. Entonces había que empezar a traducir y comprender y leer, porque toda la investigación de la nueva vulnerabilidad encontrada en los Tomcats los había documentado una empresa china y empezaba a leer, a traducir y comprender. Entonces, esta característica peculiar que tienen estos temas de, digamos, de pentesting, es que, aparte de todo lo que ya conocemos, condiciones para poder trabajar, ¿no? un buen ambiente laboral y todo lo que corresponde a lo clásico, hay un componente importante que tienen que dejarse libres, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Hay algo nuevo, tengo que investigar. Y este proceso de investigar, de leer, no es que lo forma parte, es incluido dentro del trabajo, así que contabilízamelo como mis horas, es mi tiempo de trabajo, no creas que lo voy a hacer, o sea, me gusta hacerlo, sí, claro, pero también es parte de mi trabajo, contabilízamelo, es parte de mi esfuerzo. Entonces, es una de las características muy, muy importantes que debes tener. Y luego, como siempre, la capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? De hecho, hemos cogido, donde yo trabajo, la costumbre de todos los años nos vamos a la Eco Party. Todos los años nos vamos a la Eco Party y ahí estamos. Cualquier cosa nueva, vamos ahí vamos a ver qué cosas nuevas hay en el mundo, qué cosas han hecho las personas, que por ahí hay algo. Nosotros, de hecho, una vez a la semana, cogemos una especie de boletín, investigamos un tema y lo compartimos entre todos. Entonces, esta capacidad de poder investigar nuevas cosas tiene que estar presente necesariamente en estos temas de pentesting.
Muchas gracias, Omar. Mi estimado Gus, ¿qué opinas al respecto?
Me parece muy importante eso que mencionas del autoestudio y de cómo en este tema de la ciberseguridad siempre uno está con la necesidad de aprender y aprender y aprender y aprender, porque cada día sale una nueva vulnerabilidad, sale un nuevo exploit, y es importante siempre estar documentado, ¿no? O sea, siempre nos dicen, cuando uno estudia la carrera, de que, o casi cualquier carrera, te dicen, no, tú nunca dejas de estudiar. Y yo creo que en la parte, de, sobre todo en ethical hacking, pues, eso es más cierto que en cualquier otra rama. Entonces, sí, sí me parece muy, muy bueno ese punto. Y luego, la pregunta que te iba a hacer, Omar, era, ya dejamos claro de que sí hay un mercado laboral en cuanto a ethical hacking. Y bueno, estoy incursionando, estoy empezando a ver a dónde voy o qué pasos voy a seguir. Y muchas de las cosas que voy a encontrar por internet me la van a apuntar hacia las certificaciones. Entonces, según tu opinión, ¿qué tipo de certificaciones deberíamos, un profesional nuevo en ciberseguridad debería tratar de conseguir?
Ya, esa es otra, digamos, clásica pregunta que recibimos en el camino, ¿no? Es decir, Mari, ¿y me certifico o no me certifico? ¿Y cuál certificación es mejor? Y ahí está, es todo un dilema. El primer punto es si vale la pena certificarse o no vale la pena certificarse. Y yo me acuerdo, siempre me gusta utilizar esta analogía para poder explicarlo, porque en las redes sociales hay una discusión. La discusión es, algunos dicen, no vale la pena certificar. El certificarse es, digamos, es una inversión de dinero, pero, digamos, a propósito, ¿no? Creado por organizaciones para, de alguna manera, acaparar el mercado y robar dinero, vamos. No lo quieren decir así, pero para robarte el dinero, ¿no? O sea, para quitarte el dinero y ya está. Ese es un bando de las discusiones, ¿no? Y otro bando dice, no, certifícate, no pasa nada, ¿no? Ya está, eso te ayuda, porque cuando vas a buscar trabajo, te piden un certificado, y mira, tú lo tienes. Entonces, ¿quieres trabajar o no quieres trabajar? Ya está, entonces tienes esas dos discusiones y esos, digamos, estos dos bandos bien definidos. El problema que yo encuentro con eso es cuando te vas al extremo de ambos bandos, ¿no? Cuando te vas al extremo de ambos bandos, estás mal, ¿no? Cuando te vas al extremo de, no, ¿para qué vas a certificarte? No hay que certificarse para nada, no, eso no vale. Es más, tampoco estudias una carrera informática, no, mira, te cuento que yo, y esa es una de las clásicas bromas, por decirlo así, no, bromas no, pero una de las clásicas frases, ¿no? Que existe, seguro en Perú y en Latinoamérica, ¿no? Mira, yo he escuchado eso, todos hemos escuchado. Siempre que dicen, mira, ¿ves ese ingeniero que está allá? Ese ingeniero no sabe nada. Yo no he estudiado ninguna carrera de ingeniería. Yo la vez pasada le explicaba al ingeniero cómo funciona esta maquinita. Yo le enseñaba al ingeniero cómo funciona esta maquinita. Pero claro, ese ingeniero gana, voy a poner un número, ¿no? $10,000. Y uno que encima le enseña, gana solamente $1,000. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusta es la vida! ¡Qué injusta es la vida! Así es, así. Y todavía ya luego comienzan, cuando ya no hay recursos, comienzan los insultos, ¿no? Pero así son los tarados de suerte, y ay, uf, comienzan con toda esa discusión, bah, por Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un extremo. Y por otro lado está el otro extremo de, saquemos 50 certificaciones y cualquier nueva certificación, ahí voy. Es más, no, ni experiencia tengo, simplemente estudio para la certificación. Y es el otro extremo, ¿no? Entonces, ya está. Yo creo que hay un equilibrio importante en esto, ¿no? Yo creo que hay un equilibrio importante. Lo primero que hay que considerar, y yo, y así lo, es mi opinión, puede diferir totalmente de otras, es que sí vale la pena certificarse, ¿de acuerdo? Sí vale la pena certificarse. De hecho, también vale la pena ser ingeniero, ¿no? O vale la pena buscar ser ingeniero. De repente no todos tienen la oportunidad de estudiar una carrera de ingeniería, pero bueno, si estudias una carrera técnica, terminar tu carrera y titularte en ese tema, ¿no? No dejarlo a medias. Siempre tener un respaldo de tus estudios es importante. Yo sí opino, ¿de acuerdo? Tener un respaldo de tus estudios es importante. Así que si tienes la oportunidad de hacerlo, no la desaproveches, no la desperdicies, y titúlate y ten un documento que diga, yo estudié una carrera universitaria, una carrera técnica, y acá está mi título, acá está mi cartón, muchas gracias. Y me ha costado esfuerzo y sudor y muchas vencidas seguramente para poder presentar. Claro, estudié 50 cursos y de los 50 pues no les presté de pronto la misma importancia, pero vamos, los he pasado, los he cumplido, así que ahí la base está ahí, bien establecida. Listo, entonces yo sí opino a eso. Y luego vienen las certificaciones, ¿no? Y allí viene otra discusión eterna de otros. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál? Esa de aquí, esa de aquí, el CISP es lo máximo. Otros me han dicho que el CISEM, otros me han dicho que el CICON, sí, el OSP. No, más, mira, a mí me han dicho de que el GIAP también ha sacado una certificación. La NIS también tiene unos cursos y unos... ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Está el PCB, está IRCA, y no sé, Omar, por dónde ir, el camino es muy difuso. Tranquilo. Yo no opino que haya una certificación mejor que otra, ¿de acuerdo? No voy a entrar en la discusión de cuál es mejor, qué es mejor, sí. Yo creo que la discusión al inicio, que es importante, es cuando vas a comenzar, comienza por lo más comercial. Sí, mira, este es el que te va a dar mejor el inicio, puedes comenzar con este y ya luego vas escalando, ¿no? Vas escalando. Entonces, comienza por lo más comercial, con lo más conocido. Si vas a sacar una certificación que solamente tú tienes y nadie más tiene, no sé qué tan buena idea sea esa, ¿de acuerdo? Comienza por la que todo el mundo, o sea, por la que más o menos te piden, la que más o menos conocen, que es la más comercial, y de allí toma tu camino. Toma tu camino, escoge tal certificado, por aquí, por allá, ¿de acuerdo? Hay personas que se certifican hasta cierto punto y dicen, ya no más también, ya porque cada certificación me vale $1,000 y luego tengo que mantenerlas cada año, y entonces mantener ese certificado llega a fin de año, y es casi pagar impuestos, ¿no? Llega a fin de año y dices, ya, vamos, tengo que renovar todos mis certificados para que sigan válidos, y cada renovar el certificado me vale $100. Tengo 10, son $1,000 que se van solamente anual por renovar, y eso que es por renovar. El dar el examen es otros 800, 900, $1,000 más. Entonces, es una inversión importante. De repente llegas a un punto donde dices, con esto basta, ¿no? Ya para qué más, ya además a eso, a tus certificados le sumas experiencia y ya está, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, comencemos, no quiero decir el nombre de los certificados para no hacer publicidad de tal empresa, tal otra, ¿no? Ni que caiga, pero comienza por las más comerciales, ¿no? Comienza porque, mira, esto madre es muy comercial. ¿Me va a abrir puertas? Sí, listo, comienza por ahí. Y luego, una vez que ya estás adentro y vas en el día a día, dices, oye, mira, este certificado, me parece que está bueno, que de pronto no muchas personas la tienen, o que me da un valor agregado, porque he visto que las organizaciones la están pidiendo, está muy bien valorizado, entonces, me voy por ese certificado, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso es, ese es el camino correcto. No hay que ser un extremista, no hay que ir al lado de no vale la pena certificarse, no tienes por qué ser ingeniero, no tienes por qué tener ningún cartón que avale tus conocimientos. Tampoco me parece el otro extremo de solamente cartones sin experiencia. No me parece tampoco. Encontremos un consenso, un medio, ¿no? Y ese medio me dice, ¿sabes qué? Certifícate en lo que tú veas necesario. No tienes que certificarte en todo. Ve también el tema económico de por medio, porque cada certificado es dinero y también cada certificado es renovarlo cada año. Y duele. No sabes cómo duele. Cada año cuando tienes que pagar esas cosas, castra, y, puede ser, se va el dinero. Y bueno, evalúalo, haz tu pequeña evaluación en el interno y luego ya está. Y luego, no sé cómo decirlo, pero luego que te importe nada, comino, lo de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, la gente puede opinar y decir lo que quiera, vamos. Tú haz tu análisis, tú haz tu propio, analiza tu propio contexto, en qué puedes ir, en qué no puedes ir, y luego ya está, ándate. Si alguien encuentras algún extremista en el camino, míralo así, ya me habían contado esa historia, que hay extremistas en esta historia, pero muchas gracias y ya está. Así que ese es mi consejo en cuanto a los certificados, ¿no?
Fíjate, muy bueno el comentario. Yo te puedo dar una experiencia personal. Yo cuando inicié en la parte de redes, porque bueno, yo vengo de telecomunicaciones, y normalmente de las primeras cosas que te dicen es, tienes que hacer el Cisco. El Cisco es base, el Cisco es, todo el mundo lo tiene que tener. Y bueno, yo en su momento hice los 4 módulos para el CCNA. Considero que lo había entendido, había podido aprender bastante. Y tenía el voucher para presentar la certificación, pero al final no la hice. No la hice porque, bueno, diferentes temas que estaban sucediendo... No la realicé y todo el mundo lo que me dijo fue, no, ¿cómo no lo hiciste? ¿Tenías el voucher? ¿Cómo no pudiste presentar esa certificación? Yo dije, bueno, de alguna manera esa certificación me hubiese servido y tener ese papel, ese cartón que diga que sí soy certificado en CCNA me hubiese servido mucho, pero no quiere decir que los cursos no me sirvieron.
Y de alguna manera, cuando fui al mercado laboral y al menos decía que había hecho esos cursos y que había conseguido un buen desempeño en esos cursos, eso igual me daba un plus. No era igual que la certificación, pero por lo menos tenía allí las bases. Entonces, me parece allí muy, muy importante que hayas comentado no solo la parte de que tiene que haber un balance, sino también el hecho de irse por certificaciones comerciales. Yo creo que muchas veces la persona, cuando va a ingresar al mundo de la seguridad informática, no necesariamente piensa enseguida de emprender y de hacer su propio negocio, sino que piensa en, bueno, voy a trabajar en una empresa que me permita obtener estos conocimientos. Entonces, cuando van a una entrevista, el primer filtro, que es recursos humanos, si recursos humanos ve una certificación que no conoce, que nadie más la tiene, como dijiste, pues obviamente, pues, okay, ¿qué me dice eso? No le da mayor utilidad. Y puede ser la mejor certificación del mundo, así, es súper especializada, pero si no tienes ese reconocimiento de los reclutadores sobre esa certificación, pues no es que no te sirva, pero no te sirve tanto como una comercial. Y sobre todo que hay que tener en cuenta ese tema del costo, sobre todo en Latinoamérica, que quizás se nos hace un poco más complicado este tema de estarnos certificando y renovar, porque bueno, o sea, es en dólares, no se nos es tan fácil. Creo que sí es importante seleccionar y no agarrar y decir, bueno, me voy a certificar en todas las que salgan. No, o sea, elige las que creas que sean más convenientes y ya con eso ya vas haciendo tu carrera, ¿no? Entonces, continuando con ese tema, te quería hacer otra pregunta. Aparte del autoestudio, aparte de las certificaciones, aparte de tener una base de conocimiento en cuanto a la parte de informática, ¿qué más necesitaría una persona para iniciar y recorrer este camino en la parte de seguridad informática, en la parte de Ethical Hacker?
Dale, mira, Gustavo, primero, antes de ir a la pregunta, solidarizarme contigo porque te cuento que yo también llevé mis 4 módulos de CCNA hace 12 años. Y lo digo así con nostalgia porque, y también llevé mi CCNA Security muchísimo tiempo, pero, y lo digo así porque solidarizarme contigo, porque hace poco con uno de mis alumnos me dijo, ahora son creo 7 módulos o más de CCNA, me dicen, ¿qué CCNA llevaste tú? Digo, 4. Me dijo, eso es, hace tanto tiempo, me dijeron, por favor, tan rápido pasó el tiempo, sí, tan rápido. Creo que ahora están en CCNA 7 o algo así. Y hay muchísimos más módulos de los que alguna vez llevamos, pero llevamos 4 cuando, en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos eran solo 4 módulos, ¿no? Bueno, listo. Yendo al tema de, Omar, ya estamos, ¿no? Hay una base, tenemos capacidad de autoestudio, ya por ahí he visto un tema de certificados, por ahí, ¿no? Cada uno, por ahí un par, invertido un poco de dinero, no ha sido fácil. Hay personas que tienen de pronto un poquito más de dinero y llevan hasta el curso oficial, ¿no? Cursos oficiales, que cuesta más dinero todavía, ¿no? Yo siempre he dicho algo así. Por ejemplo, yo nunca llevé un curso oficial ni nada por el estilo, me parecía mucho dinero. Y también era porque no tenía, ¿no? O sea, no me voy a decir, no, si hubiera de pronto tenido dinero, de pronto lo hubiera llevado, quién sabe, no lo sé. Como no tenía, el autoestudio era importantísimo. Pero si alguien está en la capacidad y tiene el dinero, pues adelante, no pasa nada. Pues está bien, cada quien hace su camino conforme le va apareciendo, ¿no? Hay personas, yo si hay algo que no comparto la idea es cuando alguien dice, pero tú llevaste el curso, yo no llevé el curso, y lo mira así como que por encima del hombro o algo así, ¿no? No funciona así, ¿no? Así no es la vida, Cada persona tiene un camino diferente. Yo tengo alumnos, solo para que vean, ¿no? Que yo tengo un alumno que una vez, bueno, varios alumnos que me han dicho, Marco, es que me gustó tu curso, está muy chévere, está muy bonito, y quiero trabajar en tu empresa. Le digo, lo que pasa es que por el momento no estamos buscando más personas, le digo, estamos completos, pero si hay algo te aviso. No, me dice, pero quiero trabajar gratis, ¿no? Voy a dejar todo y quiero trabajar en tu empresa. Y primero me ponen a mí en una situación un poco incómoda porque aceptar a alguien que trabaje gratis no es fácil, ¿no? De pronto me van a mirar así, claro, es un explotador y ojalá que te caiga las autoridades correspondientes. Y de pronto yo por querer ayudar a alguien termino en un problema legal, ¿no? pero en verdad es un poco incómodo a veces coger una persona o aceptar una persona que diga, voy a dejar todo y trabajar gratis, y yo lo miro y digo, pero tampoco es para tanto, ¿no? Y además puedes tener pues una familia, tú mismo mantener tus gastos, ¿no? Y digo, no quiero ahondar en tu vida, le digo, pero es que sí, Omar, me interesa. Para que veas a qué extremo se puede llegar en este punto. Entonces, ¿qué componente creo que yo es importante? Y ahí justo a eso voy con el comentario que he hecho, es que hay un componente importantísimo que es, que todavía no le hemos tocado, que es la experiencia, ¿no? Que es la experiencia, porque conforme tú vas haciendo tus pentesting, vas encontrando casos muy distintos, ¿no? Casos, no puede ser, esto no, nunca lo hubiera visto en un curso, pero por supuesto, esto nunca lo vas a ver en un curso. Es una configuración rara, extraña, particular, peculiar de una organización. En un curso, normalmente nadie tiene para comprarse un WAF, entonces nadie pone un WAF y nadie va a estar, ¿no? A lo más te pones un mod security que es gratuito y hasta por ahí, ¿no? Bueno, pero de ahí, para pasar otros WAF de otras marcas, pero vas a encontrar cuando vas allí en el cliente y este cliente invirtió en un appliance, en un fierro que vale 100.000, $200.000 y que jamás en la vida en tu laboratorio de pentesting lo vas a encontrar. Jamás. ¿Dónde vas a encontrar un laboratorio de pentesting que te implemente un WAF de 200.000 o 100.000? ¿Verdad? Entonces, y justo para ese WAF, justo para esa marca, encontraste un bypass. Solo por darles una idea, ¿no? Y así como eso, hay casos y casos, ¿no? Subiste tu payload y increíblemente luego desapareció tu payload. ¿Y qué pasó con mi payload? Y luego cuando entraste a la computadora te dice, mira, es que cabía y tenía tenía un endpoint y ese endpoint lo dejaba vivo un ratito y luego se lo borraba. Y yo, madre, ¿cómo me iba a dar cuenta? Bueno, este es un caso especial de esta organización, de esta empresa. Entonces, hay un componente importantísimo que es el componente de la experiencia. Este componente de la experiencia, si tú tienes la base, tienes esta capacidad de autoestudio y tienes por ahí un certificado, pero no tienes la experiencia y no comienzas teniendo un poquito, también va a ser un poco difícil, ¿de acuerdo? También va a ser un poco difícil. Y aquí es, digamos, el tema, es un tema medular. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo quiero comenzar? Vamos, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo he visto algunos chicos que, vamos, llevan años ya trabajando, voy a ponerles un ejemplo, networking, o son sysadmin, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen un tiempo trabajando, o están metidos en toda la arquitectura ahora en la nube, en AWS, y tienen un tiempo y les va muy bien, son muy buenos en su trabajo. Y conforme tienen ya varios años, tienen 10 años trabajando, ya tienen, bordean los 30, 31, tienen buen tiempo trabajando, haciendo networking, sysadmin, en la nube, ¿de acuerdo? Ya perciben un sueldo, un salario acorde a esa experiencia. Si es un salario acorde a tu experiencia. Y que, bueno, bien merecido está. Pero luego dices, quiero irme al tema de pentesting. Quiero dejar un poquito el tema de networking. Quiero irme al tema de pentesting. O quiero dejar los sysadmin y irme al tema de pentesting. ¿Podrá de pronto, qué va a pasar? ¿Cuál es el conveniente que por ahí puedes encontrar? Es que vas, te presentes, ok, señor, usted está presentándose un puesto de pentesting, va bien, usted va a empezar a trabajar aquí, ya sea como emprendedor o también como trabajando para una empresa tercera, una empresa que se dedica a hacer hacking, y dicen, ¿cuál es su experiencia haciendo hacking? ¿Cuántas empresas ha usted participado? ¿Cuántos proyectos? Recién uno o dos, estoy comentando. Pero mira, tengo un muy buen background, ¿eh? Yo de redes sé muchísimo, soy sysadmin y listo, listo, señor, pero el puesto es para pentesting, es para sysadmin y networking, es para pentesting. Sí, pero yo aprendo, ¿eh? Soy una capacidad de aprender y todo. Y sí, es muy probable que de pronto por tu conocimiento, por el background, tú seas un muy buen candidato para ese puesto. Y seguro, y es muy probable que te contraten, porque, vamos, tampoco es que uno vaya a la puerta, a una esquina y encuentre un pentester y ya está, lo contrata, ¿no? A veces hay que encontrar una persona con ciertos skills y luego esa persona con los skills va aumentando, ¿no? Va aprendiendo. Pero de pronto, ¿qué ocurre? Dice, mira, ¿sabes qué? Dado tus skills, te puedo de pronto ofrecer tanto en salario. ¿Y qué ocurre? Tú, en el otro aspecto, en networking y en sysadmin, ya tienes un salario más elevado que ese. Y cada quien tiene sus gastos, cada quien tiene su estilo de vida. Yo no voy a entrar en detalle de cómo que gastas tu dinero. Cada quien gasta su dinero en lo que le ve gana. Para eso trabajas, ¿no? Pero luego ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Migro a pentesting? ¿Y voy a perder, no sé, la tercera parte de mi sueldo? ¿O qué hago? Qué difícil, en verdad, qué difícil situación. Porque de pronto estás por un lado algo que te apasiona, te gusta, por lo que has estudiado y hasta por lo que has certificado, pero como la experiencia no es todavía algo que te favorezca, te ofrecen un salario por debajo de lo que tú ya normalmente percibes y es un componente, una decisión difícil, una decisión difícil. Entonces, una buena idea no es que así sea siempre, ni tendría por qué hacerlo así, pero una buena idea es que trates de comenzar en un buen punto del camino, ¿no? Que no llegues a esta situación de tengo cero experiencia, muchísima experiencia en otro y tengo cero experiencia en esto, porque la decisión, esta decisión la vas a pasar. Yo conozco mucha gente que pasa por esta decisión y dice, Omar, ¿y ahora qué hago? Me dicen, porque he estudiado tanto, me dice, pero me ofrecen tan poco. Yo jamás pensé que me iban a ofrecer menos de lo que yo gano. No es que te ofrezcan menos, realmente no vale menos tu trabajo, pero por no tener experiencia, de alguna manera estás abajo. Y si a tu experiencia aún, inclusive aún no tienes un certificado, te van a poner más abajo todavía. Es así, ¿no? O sea, podemos taparnos los ojos y pensar que el mundo puede ser de otra manera, pero así se mueve el mercado, ¿de acuerdo? Y es mejor saber cómo se mueve el mercado para saber cómo nos enfrentamos, ¿no? Entonces, yo he visto mucha gente que a veces deja por un periodo percibir menos ingresos por entrar a este mundo, porque inclusive lo ven hasta como una pequeña, vamos a llamarlo, un sacrificio, una pequeña inversión, ¿de acuerdo? Porque dicen, mira, ¿sabes qué? Después de esto voy agarrando más experiencia y este mercado es más remunerado. Ahora, lo que sí yo he visto, y eso sí también más experiencia, es que sí es más remunerado el tema de pentesting que algunas otras actividades que ya son muy conocidas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando lanzan una convocatoria, una solicitud de personal voy a hablar de desarrollo, ¿de acuerdo? De desarrollo. Necesitamos desarrolladores que conozcan tal framework y con 5 años de experiencia y que además sepa también Photoshop, Flash, hojas de estilo, JavaScript y que también sepa preparar el café y 20 skills se ponen increíble, ¿eh? Increíble, increíble. Ya, bueno, tú los cumples, ya está. Pero ¿qué pasa? Detrás de esa convocatoria hay 50 personas con el mismo skill. 50, 100 personas. Yo he visto como cuando llegaban las hojas de vida a un compañero que estaba buscando desarrolladores, llegaba una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Tú las revisabas y eran muy parecidas, muy parecido, muy parecido, muy parecido. Y al final dice, ¿sabes qué? De estos 120 que he recibido, pues casi todo se parece, me dice. Pero justo tengo un amigo que me ha recomendado que esta persona puede ser, así que ni los voy a leer, solo voy a coger esos 3, 4 referenciados que han dicho. Y ya está. Entonces, te enfrentas, digamos, en otras situaciones, digamos, a una competencia mucho más grande, ¿de acuerdo? Una competencia muy, muy grande, ¿no? Y hablaba de desarrollo, pero lo mismo podría ser para networking, ¿de acuerdo? Lo mismo podría ser para temas de los sysadmin. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Diferenciarte. Siempre los diferenciadores son un punto importante, ¿no? Si los desarrolladores tienen desarrollos propios y cosas innovadoras, o sea, es tu hoja de vida, oye, mira, increíble, este señor ha desarrollado algo que ha sobresalido y está por ahí. Los diferenciadores son importantes. Para el tema de seguridad informática, guardia y pentesting en general, bueno, te comento, cuando vas a recibir y haces una convocatoria, con suerte recibes 5, 6, 7 hojas de vida, ya si estás con mucha suerte, 8, ¿no? Pero normal es 5, 5 hojas de vida. Entonces, las vas a leer. Cuando hay 8 convocatorias en la empresa donde yo trabajo, dice, oye, llegó, uf, llegó, qué bueno, felizmente están llegando, aunque sea 2, 3. Increíble, ya, listo, listo, vamos a verlos, vamos a ver, vamos a ver. Y a ver, ¿qué tal son sus skills? Mira, ¿qué ha hecho? ¿Dónde ha trabajado? ¿Tiene experiencia o no tiene experiencia? Ah, mira, sí, ha hecho 5, 10, 15, 20, 50 proyectos de pentesting. Ah, mira, entonces, entre más experiencia, mejor. Obvio, entre más experiencia, más se va a cobrar, ¿de acuerdo? La capacidad de poder, digamos, participar y que seas valorado y que sean revisados y que no compitas con demasiada gente, esa característica la tiene la seguridad informática. Esa característica la tiene la seguridad informática. Entonces, y a esa característica, si le sumas experiencia, bien, ya está, ya está. Créeme que tu experiencia y en pentesting es vital, ¿no? No hay una estadística oficial, ¿de acuerdo? De cuántos personas certificadas hay por cada uno de los tantos certificados que hay, ¿no? De hecho, ISACA sí tiene una estadística. Yo soy miembro de ISACA, y ISACA una vez al año hace una especie de vamos a llamarlo así, de resumen de cuántas personas han certificado en tales certificados. ISACA tiene el CISA, tiene el CISEM, CERRIS, entre otros certificados, ¿de acuerdo? Y entonces, en el caso de ISACA sí hay, pero yo recuerdo una estadística de tres años que hablaban de los certificados de ISACA, que son básicamente para los auditores, los certificados de CISEM, que son los para los oficiales, administradores de seguridad e información, que voy a hablarles del caso peruano, que es la estadística que conozco, pero que en el Perú, que somos 33 millones a 34 millones de personas, en el caso de CISEM, hace hasta 2 o 3 años, habían 500 certificados en todo el Perú. Estamos hablando de 33, 34 millones de personas, 500 certificados, ¿de acuerdo? En el caso de, vamos, no quiero hablar de nombres, pero no, el más famoso de todos los certificados de ticker hacking, ¿no? Que ya todo el mundo conoce, no había una estadística oficial, pero vamos, yo saqué una estadística extraoficial porque empecé a contar los que encontraba en LinkedIn y los que yo conocía, y habían 80 peruanos con ese certificado, ¿de acuerdo? Y ese era el conjunto grande, y el subconjunto era, ¿y de cuántos de esos 80, cuántos eran ingenieros? ¿De cuántos habían terminado una carrera universitaria? Y se reducía a la mitad, eran 40, 35, 40. Y entonces, y los demás también eran certificados, pero no habían terminado una carrera, lo habían dejado a medias, de pronto. Bueno, cualquier motivo, ¿no? Cada quien tiene motivos por los cuales, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles. Pero ese subconjunto pequeñísimo de 35, 40 personas, vamos ya, vamos, seamos generosos, 50 personas, ¿de acuerdo? Y es muy pequeño, muy pequeño. Entonces tú ibas a una, te presentabas a un puesto en un trabajo, ¿de acuerdo? Tenías la carrera, tenías el certificado, y a eso le sumas experiencia y tu capacidad de autoaprendizaje, sí hay un mercado importante para ese tipo de personas. Claro que lo hay, ¿no? Entonces, sí ayuda. Si ayudan los certificados, la experiencia es muy importante, muy, muy importante.
Ah, perfecto. Me parece muy bueno eso que comentas, sobre todo porque muchas veces el miedo que tiene la gente es justamente ese. Al momento de que me cambie de trabajo, ¿qué va a pasar con mi salario? No tengo el salario como el que estaba percibiendo en lo que normalmente trabajo. He conocido casos donde dicen, no, o sea, yo prefiero quedarme donde estoy porque si me voy a esta otra área, pues me va a haber afectado mi estilo de vida, las cosas que hago normalmente. Pero me gusta mucho ese punto que tocas de que realmente hacen falta profesionales en la parte de seguridad. Y no son tanto los currículos que recibe una empresa cuando habilita un puesto de seguridad, porque realmente no somos tantos en la industria. Si tomas... como eso bien dicen, ¿no? Cada uno de esos puntos, si eres titulado, si tienes experiencia, si tienes alguna que otra certificación y tienes esa capacidad, oye, las posibilidades de que puedas conseguir un trabajo en el área de seguridad, pues son muy altas. Y a lo mejor no tendrás ese salario que deseas en ese momento, pero tendrás mucha capacidad de crecimiento para ir avanzando y tomar esa experiencia necesaria para que después sí te puedan pagar lo que crees que valga tu trabajo. Entonces, de verdad que me parece muy, muy buena esa guía. Y bueno, nada, para cerrar, cuéntanos un poquito cómo te podemos encontrar en páginas web, en redes sociales, cómo podemos, las personas que tengan alguna pregunta adicional sobre este tema, cómo te pueden localizar.
Dale, primero, Gustavo, Israel, agradecerles la oportunidad de poder, de alguna manera, darles un poco de mi experiencia, ¿no? De lo que yo veo, del día a día. No pretendo ser, pues, que mi palabra sea como, lo dijo Omar y ya está, ¿no? No funciona así. De hecho, es lo que yo he visto, lo que yo veo, y de alguna manera, mi experiencia de pronto a algunos les apoyará, les ayudará, porque estas preguntas de por dónde se comienza es un clásico, ¿no? De hecho, yo tengo un blog, que es elpalomo.pe, así todo junto, elpalomo.pe. Tenía un blog anterior que era el Palomo, el guión Palomo, pero lo dejé. Creo que había cumplido ya un ciclo. Lo tenía desde 2010, o sea, imagínense. 2010, 2011, y bueno, ya había cumplido un ciclo. Tuve que dejarlo. Dije, bueno, ya está, tengo que comenzar con algo nuevo, tengo que dejar al... tengo que comenzar de nuevo, tengo que comenzar, ¿no? Así que comencé. Ahora estoy en el palomo.pe. Y en el palomo.pe había una sección de preguntas frecuentes, y en esas preguntas frecuentes había colocado que una de las clásicas preguntas que a mí me hacen es, Omar, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde inicio? Algunos dicen, Omar, ¿y qué libro agarro, no? Bueno, entonces me parecía que este tema de por dónde comenzar es un tema que no puedes ponerlo en un párrafo, en un blog, que me parece que es un tema que amerita conversarse y explicarse más tiempo. De hecho, llevamos una hora prácticamente conversando de este tema. Sí, me parecía que esta era una buena oportunidad para poder explicar. Así que agradecerles a ustedes primero por la oportunidad de ayudar a algunas personas que están iniciando en este tema. Eso por un lado. Y por otro lado, como les dije, me pueden ubicar en elpalomo.pe, así www.elpalomo.pe, es mi blog. En el blog van a encontrar la página del Facebook, ¿de acuerdo? De hecho, algunos dirán, oye, ¿por qué el Palomo, no? Ah, bueno, viene de mi apellido Palomino, y he tenido la, no sé, yo sé que ahora los colegios han cambiado mucho, pero cuando yo estaba en época escolar, las combinaciones con los apellidos era, digamos, un clásico, ¿no? Era parte del día a día. Entonces, si mi apellido era Palomino, para colmo aparecía en la RAE, me agarraba el diccionario de la Real Academia Española y aparece Palomino, hay un significado para el nombre, para el apellido Palomino, ¿no? Que significa pichón de paloma o una cosa así. O aparece, inclusive tiene otra sección que creo que es excremento de paloma en la camisa, una cosa así media rara, ¿no? Entonces, como producto de mi apellido, todas las combinaciones, y una de las combinaciones era Palomo. Habla Palomo, hola Palomo, ¿qué tal Palomo? Y yo tenía una amiga con la que trabajé hace muchos años, que siempre llegaba al trabajo y digamos que me saludaba de manera muy efusiva y muy fuerte en el hombro. Ah, habla Palomo, me decía, ¿cómo estás? Y entonces el día que decidí crear el blog, dije, oye, ¿cómo llamo el blog? Dije, ponerle el Palomo, pues, me dijo. El Palomo, punto. Entonces, ahí está. Búsqueme allí. Yo soy un pentester ya hace mucho tiempo. He trabajado para empresas, bueno, mi empresa ahora y para empresas colombianas en su momento cuando inicié en ese tema. Pero, como les dije al inicio de la conversación, yo formé una empresa con un amigo allá en el año 2012, que también está en la biografía de mi blog de Palomo, que es kunak.com.pe, www.kunak.consulting. Si entran a mi blog, ahí en biografía, y van a encontrar también el enlace a la página. Pues nos dedicamos a ser pentester, ese es nuestro día a día. Ya somos un team, somos un equipo de pentester, que estamos todos los días haciendo pentesting, todos los días, digamos, metidos en este tema, armando informes, hackeando, bueno, en mi caso, también dictando cursos. Así que, y bueno, dictando conferencias, charlas, en los que, digamos, se puede apoyar, ¿no? Entonces, listo, eso era. Agradecerles una vez más a Gustavo, a Israel por la oportunidad y desearles, pues, también muchos éxitos con sus meetings que están haciendo.
Muchísimas gracias, mi estimado Omar. Oye, y ahorita, digo, igual para cerrando ya, porque está muy interesante. Ojalá tengamos más sesiones al respecto sobre... Hay muchas dudas, o sea, de aquí podemos jalar, pero nos podemos ir derecho, ¿eh? La verdad es que faltaron las cervecitas al lado para podernos calentar un poquito mejor. Y me gustaría mencionarte, fíjate, a lo mejor ahorita que mencionaste tu blog de hace años, yo me acuerdo que hace tiempo... Pues con esto de las certificaciones, yo me acuerdo que escribiste en tu blog, el que ya no frecuentas, sobre cómo certificarse en una certificación de hacking en su versión 7 u 8, no me acuerdo. Pero era el de los pocos, no me quiero arriesgar a decir el único, pero, o sea, quiero decir de los pocos, que estaban en español, porque había muchas reseñas de cómo pasar la certificación de hacking, pero no lo hablaba alguien latinoamericano de cómo lo vivió para pasar esa certificación. Entonces, ahorita que lo mencionaste me acordé y con mucho gusto te lo menciono. La verdad es que era muy buen blog y como dices tú, pues los ciclos pues, terminan. Ojalá tengamos muchas sesiones. Muchísimas gracias a ti también. Esperemos que nos volvamos a ver. Te menciono otra vez, esto es súper interesante. Y pues con esto despedimos el programa. Espero que les haya gustado y pues... que a la audiencia, si le gustan estos temas, pues lo seguiremos haciendo y esperemos tener a Omar nuevamente en este tema. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.